prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, arrancamos otro lunes, otro Ecos del Tiempo, el número 219 en este día caluroso. Se mantiene el calor, 34 grados, la temperatura en Lobos, parece que se anuncian precipitaciones y tormentas en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, sobre todo para el día de mañana, pero ya esta noche se anuncian algunas tormentas aisladas en algunas zonas, con posibilidades de vientos también hasta 70 kilómetros por hora, y ya está el cielo parcialmente nublado, se ve medio pesado con bastante humedad. Soy Romina Silva, vamos a estar compartiendo también acá con Fernando Negro en esta tarde de Ecos del Tiempo, en este día, como les decía, 26 de enero, día que tenemos algunas efemérides para contarte, algunos hechos. Hoy es el día del pescador, vos sabés. En la Laguna de Lobos creo que no se puede pescar en este momento porque había una alerta de criobacterias o alguna cosita media. Eso, exactamente. Así que, pero los pescadores se deben entretener y mucho, ¿no? Cuando se puede. Así que saludo a todos ellos, a los que hacen la pesca deportiva. Y también otras efemérides tenemos, porque un día como hoy ha pasado varias cosas. Contarte que nació la escritora María Teresa Andrueto, una querida escritora cordobesa, referente en este momento de la literatura infantil y juvenil, que tiene títulos como Misterio en la Patagonia, Benjamino, Solgo, Veladuras, La Niña, El Corazón y la Casa, ganadora del premio Hans Christian Andersen, y también escritora de novelas, porque ha escrito novelas como Los Manchados y La Mujer en Cuestión. También publicó libros de cuentos, entre los que se destacan Cacería, No a Mucha Gente Le Gusta Estar Esta Tranquilidad, además de también poemarios y ensayos. Nació en 1954 María Teresa Andrueto, así que feliz cumple. Un día como hoy, allá en el 1914, fallecía José Brochero a la edad de 73 años en la ciudad cordobesa de Villa del Tránsito, en Villa Cura Brochero. El sacerdote católico José Gabriel Brochero, conocido como el cura gaucho, fue declarado santo por el Papa Francisco el 16 de octubre del año 2016. También un día como hoy, en 2004, fallecía Joaquín Giannuzzi, el poeta. Tenía en ese momento 79 años, de la localidad salteña de Campo Quijano. Nació en Buenos Aires en 1924, trabajó en medios como Crónica y Clarín, y desde el año 58 empezó a publicar sus poemas, como Nuestros Días Mortales. Luego conseguiría contemporáneo del mundo, las condiciones de una época y señales de una pausa personal, entre otros títulos que se destacaron. Su poesía completa se ha agrupado en un solo volumen y también podemos ver, leer algunos de sus poemas en diversas antologías nacionales. Y un día como hoy nacía Eddie Van Halen en Ámsterdam. El guitarrista junto a su hermano Alex formaron la banda Van Halen, recuerdan, una de las perdurables del hard rock. Grabaron 14 álbumes de estudio. Eddie Van Halen nació un día como hoy en 1955, falleció el 6 de octubre del 2020, días después del fallecimiento de Mark Stone, uno de los fundadores del grupo. Así que hoy vamos a traer una canción de Van Halen para compartir en esta tarde, para recordarlo, esta que suena así.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hide, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? Well, you sit there feeling bad. No, 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 you better get up.
Ahí escuchábamos dos canciones, Van Halen con Jump y Phil Collins, ¿eh? Qué lindo tema de Phil Collins, uno de los clásicos. ¿Cómo suena ahí el tutum, tutum? La reconoces de lejos, ¿no? Hoy te cuento que se están cumpliendo 30 años del momento en que la Sole Pastorutti y Natalia subieron a Cosquín, al gran escenario. Allí, por primera vez, con 14 y 13 años, cantaron un clásico del folclore nacional, Adonata, y revoleando el poncho y generando esa buena vibra de la juventud, conquistaron al público en el año 1996. La hermana de La Sole subió un recuerdo comparando la foto colgados del cartel donde dice Arequito, bueno, esa típica foto que se hace del antes y el después repitiendo la secuencia, y cuenta el momento que fue muy emotivo en ese momento cuando daban sus primeros pasos siendo adolescentes ahí, pequeñas, y luego habiendo subido al Cosquín y rompiéndola. Uno de los clásicos de ese momento fue Adonata. Pero antes de escuchar la canción de la Sol y traerla de nuevo, nos vamos a meter en el Cosquín de hoy, en el Cosquín actual. En este Cosquín donde, en la previa, los poetas recitan y así dan inicio a todo lo que es esta gran fiesta del folclore nacional. Y allí estuvo Hugo Francisco Rivela, que es uno de los organizadores de la parte poética del Cosquín, Francisco Hugo Rivela, con quien tuve el gusto de participar en el Salón Dorado de la Cultura de Buenos Aires, en un festival poético que organizó la Fundación Argentina para la Poesía hace unos años, en el 2019. Y hombre que ahora está explotando en las redes porque fue el que con su poema transmitió muchísimo y logró que el público arengue. Vamos a escuchar el poema de Hugo Francisco Rivela.
Abrir el corazón, arrojar la primera piedra no es lo mismo que hacerle mi primera pregunta. Hoy necesito que nos miremos dentro, que miremos en dónde estuvimos cuando esta patria, que es una herida que va del norte al sur de los olvidos, envejece en el niño tirado en la vereda. Pero regresen las rondas que hombres y mujeres construyen para derrotar sin pausas a la muerte. Esta plaza en Cosquín, este pueblo, es un ejemplo de lucha, identidad y resistencia. Hoy debo confesar que he traicionado más de una vez lo que pensaba, que arrojé contra el espejo una piedra y se quebró mi corazón, porque vi arrugas y sombras en mi rostro y me vi en los restos del espejo sollozando. He sido conmigo tan exigente como soy con los demás. Uno falta el respeto a lo que nos sostienen. Si es con el hijo, parecerá que tenemos el derecho a levantar la voz, humillar sus primeros pasos y después intentar lavar la culpa cuando lo acariciamos o ponemos en sus manitos una moneda. Y si es con la mujer, que es cómplice y amante, y es torrente, y es madre, y es música, y es sosiego, y es ternura, y digo más, palabra inteligente, remolino, quietud, desasosiego. No hemos sido con ella más de una vez intolerantes, por no decir soberbios, atrevidos, machistas, ordinarios, mentirosos. Abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos y soplarlo sobre el niño inocente, soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado. Abrir el corazón y pasen los ríos con sus sueños de peces, y pasen las abuelas, y pasen los travestis, y pasen indignado, y pasen diferente, y pase la calecita con todos sus caballos, y al último pasemos nosotros a cara descubierta. Hoy quiero caminar sin sentirme culpable de no haber hecho lo que tenía que hacer, mirar a los ojos a la mujer que amo y pedirle perdón por tanta furia de papel que llevo adentro, mirar a los amigos y abrazarlos, sentir que juntos prolongamos el sueño de sabernos más limpios, de saber que es posible compartir secretos y romper murallas, sentir que la poesía viene de la rosa más simple del planeta, que la palabra amor aplasta al poderoso y salva al desahuciado, abrir el corazón, impedir la injusticia y no se desmorone Dios sobre la cruz del Hijo. Arrojar la piedra es hacernos la primera pregunta y también darnos la primera respuesta. He amado al otro como a mí mismo. He sido lo que soy o lo que imagino. He compartido el pan, mis alegrías. Que lo que digo hoy en esta plaza no sea el rostro de Judas que aún sigue traicionando la voz que lo ha salvado. Abrir el corazón y no arrojar la primera piedra. Esa es la cosa, abrir el corazón.
Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y escuchábamos el poema de Hugo, ahí en Cosquín, poema que lo van a encontrar en las redes porque está compartiéndose mucho. Qué bueno, ¿no?, que la poesía sea compartida y sea escuchada así en un lugar tan masivo como lo es el escenario de Cosquín. Y más cuando dice tanto, ¿no? Cuando dice tanto. La Sole, lo que escuchábamos a Donata, allá por el año 1996, revoleando el poncho. Y te voy a traer otras efemérides. Una tiene que ver con el nacimiento de Angela Davis, que fue una de las grandes exponentes del feminismo de los Estados Unidos, nacida en 1944, mujer que fue militante política y uno de los rostros de la izquierda norteamericana de los años 70. También fue candidata a vicepresidenta por el Partido Comunista de los Estados Unidos allá en el año 1984, y publicó su autobiografía en el año 1974. Dos grandes músicos le han dedicado canciones a Angela Davis. Habían John Lennon y los Rolling Stones. Así que imagínense la trascendencia que tuvo esta mujer militando, dando conferencias, estando presente, poniendo el cuerpo en esas luchas del feminismo de los 60 y los 70. Hoy vemos un Estados Unidos complicado, ¿no?, con marchas masivas, sobre todo en contra de Trump y de sus operativos contra los migrantes, los asesinatos que están ocurriendo, la tragedia que por ahí no está tan visible en los medios hegemónicos, ¿no? Pero por las redes llega la masiva manifestación, es la preocupación que tienen los vecinos, se están organizando. Ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría de las personas tienen armas, porque es libre la venta de armas. Los vecinos organizados con armas, es muy peligroso lo que está ocurriendo, porque ante una policía migratoria tan feroz, la impotencia es mucha. Ya hay varios asesinatos, ahora el último fue el del enfermero, que también quiso impedir una situación de violencia hacia una migrante. Así que estamos en una situación del primer mundo bastante espantosa. Y después contarte también otra efeméride para este día, para este 26 de enero, que tiene que ver con Miguel Mateos, cantante nacido en Buenos Aires, músico, compositor. Bueno, en 1954 nació Miguel Ángel Mateos Sorrentino, ese es el nombre completo, un artista que fue emblemático en la década del 80 y de los 90, así que lo vamos a traer con una canción también a Miguel Mateos. Obsesión, un clásico de Miguel Mateos, escuchábamos recién. Estamos bastante ochentosos, nos fuimos muy a otra época. Después le vamos a poner algo para la juventud. Pasa que nosotros cruzamos las cuatro décadas ya y bueno, esta música es muy cercana. ¿Sabías que el polo magnético de la Tierra se desplazó y que esto va a tener un impacto crucial en la navegación global y en la tecnología diaria? Bueno, esto están anunciando que hubo un movimiento, obviamente, que va desplazando el polo magnético. Esto comenzó en el 2011, pero a partir de ahora se es más notable. Y este incesante movimiento trajo una nueva actualización del World Magnetic Model 2025, que trae un cambio para la aviación, para la navegación marítima y para los dispositivos móviles. No creo que sea algo tan sencillo como manejarlo tecnológicamente, como dicen acá, ¿no? Este modelo fue desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y por la Administración Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, en conjunto con el British Geological Survey, que esto tiene que ver con la navegación aérea y marítima. Hay cambios en los sistemas de posicionamiento global a partir de esto, de este movimiento del eje de la Tierra y las brújulas digitales de millones de dispositivos. Actualmente, el punto hacia que señalan las brújulas se encuentra más cercano a Siberia que a lo que es el Ártico canadiense. Imagínense eso, ¿no? Hablamos del Ártico, que está ahí nomás. Groenlandia es la zona que se está volviendo un lugar de disputa, conociendo las últimas noticias, ¿no? Que Estados Unidos quiere tener su presencia dominante en esa zona y que Dinamarca y países europeos están atentos y han mandado gente a vigilar también. Bueno, conflictos internacionales que estamos viendo que tienen que ver con esta zona del Ártico canadiense, que imagínense lo que recorrió, más de 2.200 kilómetros desde la primera identificación oficial que se hizo del polo, ¿no? Del punto que marcaba la brújula, ya pasaron 2.200 kilómetros. La primera identificación oficial fue en el año 1831. Todavía no hace 100 años. Sí, va a ser 200 años. En el 31 va a ser 200 años, 1831. Desde ese momento se empezó a controlar dónde está el punto que señala el norte, y el desplazamiento se fue dando de este polo magnético. Dicen que es un fenómeno natural, no sabemos si es exactamente así, y que en estas últimas décadas mostraron variaciones notables, tanto en su dirección como en su velocidad. Uno de los datos más recientes que captó la atención de los especialistas es que hay una desaceleración en el ritmo del movimiento, y tras avanzar durante años a una velocidad que iba entre 50 y 60 kilómetros anuales, el polo norte magnético ha reducido su velocidad a unos 35 kilómetros por año. Los expertos califican esto como la mayor desaceleración que se ha registrado. Es un comportamiento que, aunque es gradual, tiene implicaciones técnicas muy significativas. Otro dato, a diferencia del polo norte geográfico, que es un punto fijo que marca el eje de rotación de la Tierra, el polo norte magnético no permanece inmóvil. Esto para comprender un poco, ¿no? Es un lugar hacia donde orienta las brújulas y su posición varía constantemente como resultado de los movimientos del hierro líquido que se encuentra en el núcleo externo de la Tierra. Este proceso es el responsable de generar el campo magnético terrestre, que es como un escudo invisible y masivo que protege al planeta de la radiación solar. Además, permite la orientación mediante brújulas desde tiempos ancestrales, y a partir del descubrimiento del siglo XIX de la ubicación del polo magnético, se revisa esto periódicamente mediante modelos científicos que integran los datos satelitales, las mediciones terrestres y también los estudios geofísicos. La aceleración inicial y luego la desaceleración que se está dando a partir del desplazamiento del polo magnético están generando realmente un interés en la comunidad científica internacional, porque más allá de todas estas variaciones que se suponen que son naturales, estos cambios afectan realmente el alcance de la aviación civil, de la marítima, de la comercial, de la militar, de la navegación submarina, por lo cual organismos internacionales como la OTAN y la Organización Hidrográfica Internacional están atentos a estos abruptos inesperados en el campo magnético terrestre que podrían hacerse mayores en el año 2029. También contarte que la precisión del modelo que está actualizando, ¿no?, las versiones actuales del polo magnético, tienen una precisión que pasa a unos 3.300 kilómetros aproximadamente, serían 300 kilómetros en el Ecuador, lo que optimiza de forma notable el cálculo de los rumbos en líneas aéreas, especialmente en lo que son las regiones polares, ¿no? Para los desplazamientos cotidianos como transportes públicos o el uso habitual de celulares, el impacto del movimiento del polo magnético es prácticamente nulo e imperceptible porque se va actualizando. Si tenés el GPS actualizado, esto también se actualiza, así que casi es un error que no nos vamos a dar cuenta. Pero también se habla de que hay zonas de apagones magnéticos, más que nada en las zonas cercanas a los polos, y donde hay regiones con comportamientos del campo magnético difícil de que sean fiables las brújulas. Me hace recordar el Triángulo de las Bermudas, donde el campo magnético tenía alguna dificultad, un comportamiento extraño, y la brújula no funcionaba y parecía que desaparecían barcos, aviones. Bueno, esto está ocurriendo en este momento en lo que es los lugares cercanos a los polos, que son las zonas de apagones magnéticos, y por lo cual la precisión es necesaria que se esté actualizando continuamente. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el polo magnético de la Tierra se desplazó? Bueno, atenti, porque esto es una realidad.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying. Don't you sit there feeling bad. No, no, no. You better get up. Let's go on your understanding and raise your hand. Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no.
S.I.S. Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S.I.S. Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344. Nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-55-7117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones. ¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a fool. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little Lord, any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger down. Mama, life had just begun.
Noticias por FM Reencuentro.
Bomberos de Lobos trabajaron durante la madrugada del domingo en un incendio en una fábrica de casas rodantes en Esteban Echeverría. De Lobos acudió la unidad 40. Más información en fmreencuentro.com.ar. Pasó el desafío Uniendo Pueblos, cuarto triunfo consecutivo, número 5 en el historial del ruso Ramallo en hombres. Daniela Ávila fue la ganadora de los 30 kilómetros en damas. Al menos 400 atletas se dieron cita en la durísima competición del desafío Uniendo Pueblos, 30 kilómetros, posta 2 por 15, 10 kilómetros. El segundo puesto para los caballeros fue para Luis Báez, 1:59.34. Ramallo hizo 1:57.44 segundos. Daniela Ávila fue la lobense ganadora de los 30 kilómetros, 2:29, siendo seguida por otra lobense, Paula Dott, en el segundo lugar, 2:30. Tercera fue la roqueperense Andrea Bemba.
Sintó las noticias, San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni perra, sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal. Me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Venime de frente, arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal. Ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensajes, dice que dice, pero después no hace ni. Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni. Manda mensajes, dice que dice, pero después no hace ni. Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene, se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de su pizza relatiza. Le saqué la visera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic.
Y escuchábamos una canción. Estamos en la segunda hora ya de este Ecos del Tiempo y estamos en comunicación con Clelia Volonteri. Le vamos a dar la bienvenida. Ella es psicóloga, profesora de filosofía en la UBA, poeta, cuentista y es también directora del grupo teatral Voces Lorquianas de Buenos Aires, un grupo destinado a difundir la vida y la obra de Federico García Lorca y a otros poetas con compromiso social. Clelia, ¿cómo estás? Bueno, les contamos que está cerca acá nomás, está en la Laguna de Lobos.
Estoy muy contenta porque Lobos es preciosa. Estoy a una cuadra de la laguna disfrutando del paisaje y además conociendo gente muy linda de la poesía de Lobos.
Qué bueno.
Así que hermoso compartir con ustedes.
Qué bueno que pudiste acercarte. Sí, ayer estuvimos compartiendo a la tarde con Clelia. Y conociendo un poquito también de su obra, tengo en sus manos Voz con Voz, Caleidoscopio Urbano, uno de los libros que hizo con Rafael Di Maio. Pero me gustaría charlar con vos sobre todo, sobre esta pasión por el gran García Lorca. ¿Cómo surge? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Qué significa para vos? Contanos un poco.
Bueno, a mi vida llega desde mi infancia temprana, porque mis padres, que eran socialistas, si bien no descendían de republicanos españoles, estaban muy comprometidos con la causa de la República Española. Vivieron con mucho dolor el genocidio del pueblo español, que se suele llamar Guerra Civil Española, pero en realidad fue un genocidio del pueblo, de los estudiantes, de los maestros de la República. Entonces escuché hablar desde siempre y en esa charla se mencionaba García Lorca como un poeta republicano que había sido asesinado un mes después del golpe de Estado. Y además las cosas de la vida incidieron para que se mudaran cerca de mi casa una viuda y un republicano represaliado en el golpe de Estado, se mudó con sus hijos y uno de los hijos, que era adolescente, venía, nos hablaba de esto y bueno, Lorca fue como parte de la familia desde siempre. No. En mi casa se leía mucho El Romancero Gitano. Después, con los años, Romina, yo fui metiéndome mucho en su obra, con mucho interés, hasta dedicarme a la investigación de la obra lorquiana.
Sí.
Y también por esos cruces de la vida en el colegio secundario, en el último año del liceo, fue compañera... fuimos compañeras con la hija de Rafael Alberti, con Aitana, que había nacido en la Argentina, a la que yo bombardeaba con preguntas sobre Federico para que le preguntara al padre y me contara. Así que bueno, tuve la gracia de, de cruzarme siempre con gente allegada a Lorca, a tal punto que nuestro grupo músico-teatral, Voces Georgianas de Buenos Aires, solemos decir, Dios nos cría y Lorca nos reúne.
Hay pasión, ¿no? Los que eligen a Lorca como poeta por su referencia, ¿no? Al compromiso social, a lo injusto que fue su muerte, ¿no? A que todavía no conocemos dónde está su cuerpo, qué pasó con él, tantas injusticias alrededor de un hombre que dejó tanto, ¿no? En tanto en España como en Latinoamérica.
Romina, y que vivió solamente 38 años, porque lo mataron 2 meses después de que él cumpliera solo 38 años de vida.
Muy joven, sí.
Pensemos que en 20 años escribió toda la obra maravillosa que conocemos, la más pública, la trilogía rural, Yerma, Bodas de Sangre, La Casa Bernardo Alba, pero además infinidad de poemas, de ensayos, de escritos. Hay material muy interesante de su adolescencia, que es poco conocido, donde primaban en él las inquietudes espirituales y metafísicas. Y también un alineamiento con Jesucristo que nunca abandonó, porque él era republicano, revolucionario, pero también profundamente cristiano. A tal punto que algunos biógrafos dicen que en los días de hoy hubiese estado con los grupos de teología de la liberación, que son en la Iglesia Católica Latinoamericana.
Claro, los curas del tercer mundo.
Exactamente. Así que, ya te digo, poco a poco fui metiéndome en su obra, leyendo todo. Mi cariño Federico Stahl, yo tengo 3 hijos y el varón se llama Federico.
Mira.
Y te cuento que no soy la única. Conozco 5 mujeres argentinas más que le han puesto Federico por Lorca, porque acá se lo ama muchísimo.
Y
él vivió 6 meses en Buenos Aires.
Eso te iba a decir. No. Las personas que lo aman tanto fue porque también en su momento lo conocieron cuando estuvo visitando Argentina, ¿no?
Exactamente, y yo tuve la suerte de conocer gente que lo conoció.
Sí.
Un escritor y una actriz, una señora mayor, madre de una compañera mía, que lo habían conocido personalmente. Cuando fui a España, hice la ruta lorquiana y viendo mi cariño al poeta, el día de la huerta de San Vicente me dio una tarjeta para que la presentara en Madrid, y la hermana menor, Isabel García Lorca, me dio una entrevista en su casa, que fue muy emocionante.
Mirá,
ella murió hace un tiempito, ¿no? Y en Buenos Aires, quizás sepas que Argentina, junto con Chile, México y Uruguay, recibieron muchísimos exiliados de España.
Sí, sí, sí.
Pablo Neruda trajo un barco entero con españoles que se los llevaron a Chile, y cuando pararon en Buenos Aires algunos se quedaron acá, por ejemplo los Rafael Alberti, María Teresa León, su esposa Aitana, nació acá, por eso es argentina. Y también quedó una actriz de La Barraca. La Barraca era el teatro universitario ambulante de Lorca, que tenía una función primordialmente social, porque él consideraba el teatro como algo muy importante, como acción social. Decía que había que llevar la cultura a los pueblos. Bueno, en Buenos Aires vivió una señora que actuó en La Barraca, Mari Carmen García Antón, que tuve la suerte de conocer y estar con ella en varias oportunidades, y nos contó directamente cómo era Federico como persona, como director teatral. Le invitamos a Moreno a dar una charla, que fue un éxito, y recuerdo que al final de la charla ella dijo, yo lo que les puedo decir de Federico que era la persona más buena que conocí en mi vida.
Qué gran concepto, ¿no? Que lo recuerden así, que lo tengan así presente.
Sí.
Como buena persona, más allá de lo excelente como su poética y lo militante, porque todas las aristas que tiene García Lorca.
Claro, y Latinoamérica, y especialmente Argentina, México, Uruguay, fueron los guardianes de la obra de Lorca, porque en España estuvo prohibido durante décadas.
Sí, más de 40 años, ¿no?, que estuvo prohibido.
Claro, los 40 años del franquismo.
Claro.
incluso la casa de Bernarda Alba, el manuscrito, lo salvó la familia guardándolo en granero, metido ahí en medio de las cosas de la granja. Y otras obras no se perdieron porque él regalaba mucho a los amigos. Así se recobró Poeta en Nueva York, sí. Se recobró la obra de teatro El Público, que es una obra maravillosa, de lo que se llamó el teatro imposible de Lorca. Él lo decía que era imposible porque decía que El Público de 1920-1930 no estaba preparado para entender estas obras, y ahora se están representando ya masivamente.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Que se hayan tomado las obras y representado en infinitos teatros, desde los más amateurs hasta los más profesionales, han representado sus obras.
Mira, Romina, desde que yo tengo memoria, siempre, y cuando digo siempre, en Buenos Aires se representa una obra de Lorca o dos, obras sobre él, recitales poéticos, recitales musicales. Es decir, es una, a tal punto que con mi grupo hicimos una performance que la llamamos Federico Presencia Viva.
Mira,
porque fue un fenómeno muy extraño, muy argentino, que nosotros tenemos estas pasiones fuertes por nuestros artistas. Él vino por 10 días, llegó el 13 de octubre de 1933. Iba a pasar 10, 15 días acá para acompañar el éxito de Bodas de Sangre. Terminó quedándose 6 meses.
Mira.
Porque él escribe a sus padres en una carta: en Buenos Aires soy famoso como un torero, cosa que no estaba acostumbrado. Y entro a un lugar y todos se paran y me aplauden.
Qué lindo, ¿no?
Una frase muy linda que dice: en América, un poeta es un príncipe.
Qué increíble.
Y tiene palabras muy elogiosas al público argentino, porque dice: el público argentino es un público inteligente que acepta el desafío. Si uno presenta una obra y le cuesta entenderla, no lo abuchea como pasa en España, sino que se esfuerzan por comprender.
Tal cual.
Y a modo de ejemplo, Romina, en Bodas de Sangre, que es una obra muy conocida, hay una escena que es la escena del bosque, cuando se escapa la novia con el primo y con el primer novio, lo sigue la muerte, que está disfrazada de mendiga, y la luna, que es un alto valor lírico y poético. En España los críticos le sugirieron que lo sacara esa escena porque les parecía que no respondía a la dramaturgia. Y en Buenos Aires las funciones se interrumpían por el aplauso del público que quería un bis de la escena.
Wow.
Así que bueno, fue un enamoramiento mutuo que empezó en octubre de 1933 y no terminó nunca. Así que cuando se supo de su asesinato, que fue 2 años después de que él volviera a España, acá fue un revuelo tremendo y se preservó mucho su obra a partir de la editorial Aguilar y Losada. Seguramente conocéis o has visto alguna
sí.
vez las obras completas con esta tapa de Cuerina.
Ayer me comentabas algo muy importante, ¿no? Que Argentina es el único que todavía reclama saber dónde están los restos de Federico, ¿no? Que,
claro,
que
Argentina en España es el único país del mundo que está haciendo una querella judicial al Estado español, que se llama Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.
Mira.
Esto es el único país del mundo hasta el momento que ha hecho esto, y dentro de los represaliados por los que se reclama está García Lorca.
¿Eso desde el Estado-Nación, desde el gobierno vendría a ser de manera particular?
La Querella Argentina está organizada por una agrupación, te digo de memoria el nombre, que se llama algo así como Asociación de Memoria Histórica contra los Crímenes de Lesa Humanidad. Después te mando los datos exactos. Y la fundaron descendientes de republicanos españoles reclamando por justicia para sus antepasados fusilados y que ni siquiera tenían derecho a tener sus restos. Ahora, respecto a los restos de García Lorca, que vos hacías referencia, se da una cosa muy curiosa. Federico, como otros poetas, tiene poemas premonitorios. Uf. Y él tiene un poema, que está dentro del poemario Poeta Nueva York, donde describe exactamente lo que ocurrió. Dice, yo comprendí que me habían asesinado y me empezaron a buscar. Me buscaron en tal lugar, en tal otro, y nunca me encontraron. Y me siguieron buscando y nunca me encontraron. El poema termina diciendo, y el mar recordó de repente el grito de todos sus ahogados. Pero también describe en ese poema que vandalizan los restos de la gente para sacarle sus dientes de oro. Y hace unos dos años salió una noticia estremecedora que en el barranco de Lignado, que fue fusilado en tanta gente, habían vandalizado las cosas para robarle los dientes de oro a los esqueletos. Impresionante.
Sí, la verdad que es tremendo.
Tremendo. Pero no, hay muchos poetas que tienen estos poemas premonitorios y asombrosos, ¿no?
Sí, sí, esa inspiración que viene, que en realidad puede estar en el inconsciente, como algún mensaje.
Por eso yo tuve siempre la impresión de que no querría que se encuentre su resto, porque este poema dice, no me encontraron, es como una burla a todos los que lo están buscando. Me asesinaron, pero no me pudieron encontrar, no me van a encontrar. Después se lo mando el poema.
Claro. Puede ser. Está bueno pensarlo así, ¿no? Que es el cinismo y la violencia de la dictadura que lo desapareció y no podemos saber.
Exactamente. Y nosotros, con el grupo de hacías referencias, con José Lorquiana de Buenos Aires, empezamos el 18 de agosto del año 2018, va a ser 7-8 años ya.
Sí.
Hicimos una performance como el recuerdo de Federico, porque el 18 de agosto es el día que lo asesinaron.
Claro.
Y fue una noche, ese día lo hicimos en el centro Betanzo de Buenos Aires, esas noches de invierno.
Fría.
Un frío impresionante, un frío que no se podía creer, pensamos que no iba a venir nadie. Tuvimos lleno completo, hubo que agregar sillas.
Mira.
Y eso es Lorca, que convoca mucho. Y a partir de ahí se fue gestando este grupo, con gente que ha estado de manera estable, como la actriz Mirta Mato, que estuvo desde los comienzos y continuamos juntas, Rodrigo Marcos del Pont, Daniel Deibe, bueno, Patricia Alonso, que pues, la conocéis, que también es poeta,
sí.
Y hemos hecho constantemente representaciones para divulgar la obra y la vida de él, y también de otros poetas que nos interesa con compromiso social, como Raúl González Piñón, por ejemplo, como Miguel Ángel Bustos y tantos otros, porque la idea del grupo es difundir lo poético, lo teatral, pero también reivindicar siempre la memoria de estos artistas, poetas, escritores que han sido asesinados por diversas dictaduras o perseguidos. Es una manera. Alfredo Alcón, lo tomamos un poquito de Alfredo Alcón, él hacía un recital que se llamaba Los Caminos de Federico, con un gran éxito, y él decía, recitar a Lorca para mí es una forma de militancia.
Mira.
Entonces, desde lo cultural, dejar la palabra de Federico, ¿no? Como dice el poeta Blas de Otero,
dejar
la palabra, aunque todo se derrumbe, aunque mi patria se desgarre, hay algo que no me pueden reprobar, que es mi palabra.
Qué importante lo que deja el poeta, ¿no? El 18 de agosto han elegido como fecha para el Día de la Insurgencia Cultural. Ahí también has participado año a año, difundiendo, apoyando lo colectivo. Eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se logra esta comunión de los poetas a través de la palabra y del compartir, ¿no?
Exactamente. Y Lorca es una figura, porque muchas veces me preguntan por qué a García Lorca y otros poetas, por supuesto que hay muchísimos que les merecerían tener un grupo teatral dedicado a ellos. Pero Federico por algo se eligió el día de la insurgencia cultural y el día de su asesinato.
Claro.
Es como que representa simbólicamente y en forma universal la crueldad de las dictaduras, la necedad de las dictaduras que creen matar a una persona y su obra pegándole un tiro. Sí. Cuando en realidad le están concediendo la inmortalidad.
Aparece.
Que queremos mucho a Miguel Hernández, que también lo homenajeamos todos los años para la fecha de su nacimiento, y también es un poeta que murió en la cárcel a los 31 años, y su único pecado fue estar del lado de la República Española.
Claro, pues ni siquiera estaban con armas ellos.
No, para nada,
El arma era la palabra.
Claro, tuvo que exiliarse y murió poco de... de cruzar los Pirineos con la madre, muertos de frío, ¿viste?
Sí.
Murió al poco tiempo en un pueblito de Francia, lindante con España. Entonces son verdaderos mártires de la poesía.
Mm. Sí.
Así que ese es el sentido de lo nuestro. Y bueno, lo personal, como me presentaste, yo soy escritora, escribo poesía fundamentalmente, el libro que mencionaste es de cuentos. Cuentos breves, hay dos cuentos sobre Malvinas, uno de ellos lo mandé al concurso de la Biblioteca de Lobos, de la Biblioteca Héroes de Malvinas, se llama, ¿no es cierto?
Sí.
Y tuvo una mención especial, así que siempre quería alcanzarles el libro y ahora se dio esta coincidencia de venir hasta pasar unos días y poder entregártelo.
Clelia, de la etapa de Lorca viviendo en la Argentina, esos 6 meses que dejaron tanta huella, ¿qué nos podés contar de lo que recabaste de información?
Bueno, que Bodas de Sangre, que en España había tenido un éxito relativo, incluso con dramaturgos que con críticos que querían sugerirle que corte escenas que son de lo mejor. La escena del bosque la escribió escuchando cantatas de Bach en la casa, y me volvía loco a la familia con las cantatas. Acá hizo muchísimo, tuvo programas de radio, lamentablemente hasta el día de hoy no pudimos encontrar las grabaciones, porque no hay un registro de la voz de Lorca. Lo único que tenemos es a Lorca tocando el piano, porque él era músico, principalmente fue músico antes que escritor.
Estuvo también en Santa Fe, en Rosario, ¿no?
Estuvo en Rosario un día dejando una huella inolvidable. Viajó a la ciudad de La Plata, imagino que fue muy gracioso porque fue la universidad y todos se emperifollaron de traje, las señoras muy elegantes, porque venía el poeta y él llegó con un overol. Era el que usaba para el teatro La Barraca.
Mira.
Overol, porque se vestían como con overol los estudiantes, después se ponían la ropa de la obra. Ellos hacían teatro clásico español porque Federico no quería usar la barraca para promocionar sus obras, así obras clásicas. Así que fue a La Plata, unos niños se hicieron una obrita, se le aplaudió mucho. En Buenos Aires vivió 6 meses en el Hotel Castelar, en Avenida de Mayo. Bodas de Sangre alcanzó, creo que 170 representaciones a sala llena.
Fue
el delirio directamente, la consagración. Él hace referencia a Argentina y a Buenos Aires concretamente, como la ciudad que lo consagró como dramaturgo.
Mira, qué importante, ¿no?
Cuando terminó La Casa de Bernarda Alba, que fue, le puso el punto final exactamente 2 meses antes de que lo asesinaran.
En
1936. Le dijo a su familia que esa obra él quería que se estrene en Buenos Aires.
Fua.
Cosa que ocurrió, la familia guardó la obra y en 1945, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, mira casualmente, mira, la estrenó Margarita Xirgu en el Teatro Avenida, en Buenos Aires. Dice que había colas de cuadras para sacar entradas, así que el estreno, como él quería, fue en Buenos Aires. Y en esos 6 meses hizo de todo, hizo La Zapatera Prodigiosa, donde él actuaba al principio en el prólogo, dirigió a Eva Franco en una adaptación de La Dama Boba, que él llamó La Niña Boba, porque Iba Franco era un adolescente en ese momento. Dictó conferencias, varias. Ahí lo trajeron una agrupación que, si no recuerdo mal, se llamaba Amantes de las Letras, y lo nombraron como embajador de las letras españolas. En los archivos de la Nación, en la Biblioteca Nacional, hay muchísimos periódicos que hablan de la estadía triunfal de él en Buenos Aires. Y en febrero de 1934 viajó a Montevideo 20 días, también con un éxito tremendo. Lola Membrives lo había mandado para que terminara de escribir Yerma, pero fue imposible porque los uruguayos también enloquecieron con
claro.
Y no lo dejaban escribir.
Podemos decir que de la generación del 27 fue el que más trascendió de la literatura española, de la poesía.
Y es un poeta universal. Ayer yo te contaba que por estas cosas de internet conocí un diario virtual en Rusia dedicado a García Lorca, que se llama Rublorca. Hice amistad con una rusa que terminó viniendo a Buenos Aires, muy lorquiana, y me trajo una edición bilingüe del Romancero Gitano, preciosa, en castellano y en ruso, y en todos lados. Y es, por lo menos hasta hace poco, he leído que es el poeta que más fue musicalizado, es decir, que sus poemas más se convirtieron en canciones.
Lorca tenía algunos símbolos poéticos, ¿no? Podemos decir lo de la luna, la sangre.
Claro. Exactamente. Su temática fundamental era la pasión, el amor y la muerte.
Y la muerte.
Exactamente.
Buscando la belleza. Hay algo que obviamente es subjetivo, ¿no? Él amaba la cultura de los toreros. Esa parte de la que no es lo único que no coincido.
Bueno,
disfrutaba
era
eso.
Época,
sí.
Era otra época.
Sí, ya lo sé.
Además, uno de sus mejores y más queridos amigos era Ignacio Sánchez Mejía. Era el amor extramatrimonial, era la argentinita, porque aparte a Lorca se le daba a la argentina, su íntima amiga, le decían la argentinita.
Mira.
Que era una bailadora y que cantaba flamenco, y lo único que nos quedó de Lorca es la grabación de él tocando el piano y la argentinita cantando.
Disfrutando el momento.
Cuando Ignacio Sánchez Mejía muere frente a un toro que se llamaba Granadino, Lorca sufre un shock tremendo y escribe esa maravilla que se llama Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Es maravilloso, pero que además uno lo lee ahora y parece la descripción de la vida y de la muerte de Federico. Hay unos versos que dicen: tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro y tan rico de aventura. Parece que estuviera hablando del mismo.
Claro.
Si les gusta a Lorca, pueden encontrarlo en las redes. Hay una grabación fantástica de Alfredo Halcón haciendo el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y Julio Boca lo baila.
Mira.
Eso se hizo en el Luna Park con mucho éxito. Yo tuve ocasión de verlo. Inolvidable. Se encuentra en las redes.
Se nota mucho la pasión que tenés por Federico, y cómo te debe haber impregnado tanto también en tu escritura, ¿no? La influencia.
Yo me acuerdo de Eduardo Sacheri, que en El secreto de sus ojos el autor dice que hay algo que no cambia, que es la pasión.
Sí, sí, sí.
Porque yo he cambiado de trabajo, he estudiado diversas cosas, en lo afectivo he querido más de una persona, hasta cambié de club de fútbol.
Mirá vos.
Nunca lo pude cambiar.
Mirá vos. Qué fuerte.
Y además, en momentos tan difíciles como los que atraviesa el país y el mundo en general, es como que Lorca te infunde entusiasmo.
Sí.
Que entusiasmo no es optimismo, porque optimista es aquel que niega la realidad y dice que está todo bien,
sí,
que es un desastre. Entusiasta es aquel que ve lo que ocurre, pero no pierde la pasión.
Claro, que busca, intenta. Crea.
qué sé yo, Walt Whitman es entusiasta, por ejemplo.
Me encanta Walt Whitman.
Walt Whitman es un poeta. Cuando yo conozco a alguien depresivo, le digo, tenés que leer Walt Whitman y escuchar a Mozart.
Totalmente, te hace amar la naturaleza y reconectarte.
Exactamente.
Con tu cuerpo, con tu ser.
Y vos comentaste al principio que yo trabajo como psicóloga muchas décadas. Siempre me gusta una frase de un gran psicoanalista, Donald Winnicott. Él decía, yo nunca llegué a un lugar donde antes no hubiese estado un poeta.
Mira.
Es fantástico. Y en mi consultorio, mis amigos se ríen porque no tengo la foto de Freud, tengo la foto de Lorca.
No está Freud, está Lorca.
Está Lorca, que además es más lindo que Freud.
Claro.
Así que bueno, esto... No,
es otra mirada, la mirada dulce, la mirada de Federico es dulce, tiene, transparente, genuina, ¿no? Claro. Y la de Freud es más cerrada, más así, misteriosa.
Y hay algo que me gusta profundamente, si miras en mi Facebook, es la foto de portada de Voces Lorquianas de Buenos Aires, es una foto de Federico en Buenos Aires, que es la imagen de la felicidad. Esa foto se la sacaron en una fiesta de Sonora Lange, y en esa foto está Pablo Neruda haciendo el 4 para demostrar que no está borracho, y está Raúl González Tuñón agarrándolo de la mano.
¿Qué cuatro personas que me están nombrando? Todos esos estaban juntos acá en Argentina.
Era yo no vi ninguna foto de Lorca con tanta alegría como esa foto en Buenos Aires.
Qué lindo.
Hubo dos lugares donde él fue feliz, en Cuba y en Argentina.
Mira.
Y en Uruguay, ¿no? Por supuesto, también en Montevideo.
Mira vos.
Si vos mirás fotos de otros lugares, no tienen esa. Las fotos de Nueva York, por ejemplo, hay fotos que emanan una tristeza, porque él llegó a Nueva York justo en 1929 y presenció el crash de Wall Street.
Claro, sí, en plena crisis.
Y ahí escribió ese poemario que para mí, a mí es el que más me gusta, que es Poeta en Nueva York, donde describe la crueldad del racismo, del sistema...
Qué actual se vuelve, ¿no?
Totalmente. En Nueva York se refugiaba en Harlem, se iba a escuchar blues y confraternizaba mucho con los negros porque se desesperaba de ver lo que es. Vale la pena ver este poemario.
Sí.
Además hay textos y una conferencia que da y explica todo eso. Dice que la muerte es distinta en Nueva York, que no tiene la dignidad que tiene en otros lugares.
Qué fuerte.
Que está vacía, como vacía de espíritu. Tiene cosas increíbles.
¿Tendrá algo que ver en su sensibilidad, su homosexualidad, que también fue uno de los motivos por los cuales lo juzgaron en esa España franquista?
Que sea lo más relevante, porque también hay otros poetas no homosexuales como Rafael Alberti, Antonio Machado, César Vallejo, González Tuñón, que tienen una gran sensibilidad. Lo que sí tenía Federico es esta temática de lo que se puede mostrar y no se puede mostrar. Imagínate lo que era ser homosexual en 1920, cuando él era chiquito le hacían bullying en el colegio,
pero también siento que de alguna manera se identificaba con aquellos excluidos, como vos contás, de los negros o los marginados, los obreros.
Él tiene una frase, en un momento dado la hermana le pregunta si es comunista, y él le dice, yo soy partidario de los pobres, soy partidario de los que nada tienen y hasta la nada mismo se les quita.
Mira.
Y en una de las últimas entrevistas en un periódico madrileño, él dice, el día que desaparezca el hambre en la tierra, va a ser la revolución espiritual más grande que conoció jamás la humanidad. Nadie se puede imaginar lo que puede significar eso. Va a ser una verdadera revolución. Y lo mira el entrevistador y le dice, ¿has visto que hablo como socialista puro? Así que el tema de la homosexualidad estaba presente en cuanto al costo emocional que tuvo para él el tema del ocultamiento.
Claro. Sí, pero la España franquista totalmente excluía y repudiaba la homosexualidad, si no era aceptado.
Sí, y la pre-franquista también. Ya te digo, él en la escuela primaria le hacían bullying y le decían Federica. Y los periódicos de derecha en la época que todavía no estaba Franco, estaba la República, los periódicos de derecha le decían Federico García Lorca. Es decir, era muy fuerte todo eso. Y él ha sufrido muchísimo. En la obra del público es muy interesante porque el protagonista atraviesa todo esto y lo terminan matando. Por eso te digo que en la obra hay muchas cosas premonitorias. Él se identificaba mucho con la figura de Jesucristo y el sacrificio de Jesús.
Qué fuerte.
Su obra teatral inédita, que ahora está editada, no sé si decir inédita, no conocida, algunas de esas inconclusas, tiene una obra que se llama Jehová, por ejemplo, que no está terminada, donde Jesucristo se rebela contra el Padre, porque Jehová es, lo persigue, es cruel, es dogmático, y dice, este hijo que se me ha escapado me va a traer muchos disgustos. Y él siempre reivindica la figura de Jesús, como lo llama el socialista divino, Jesucristo.
Qué buena metáfora.
Totalmente.
Clelia, un gustazo de charlar con vos. Nos gustaría, si tenés ganas y a mano algo tuyo para compartirnos o algún poema de Federico, escuchar tu voz poética, porque qué importante es también el recitado, ¿no? Eso era algo especial que tenía Federico, la manera de recitar, creo que era parte de su encantamiento.
¿Sabés qué decía? Le preguntaban, ¿por qué quiere recitar sus poemas, Federico? ¿Sabés lo que le decía? Para defenderlos.
Espectacular.
Bueno, tiene uno que se llama, que lo escribí hace poco, se llama Diatriba contra la tristeza. Y tiene como epígrafe una frase de Arturo Jaureche, que la debes conocer, que dice, nada grande se puede hacer con la tristeza. Esta mañana el verano porteño invita a un café y a un desafío. Defenestrar a la tristeza solapada, el insidioso abismo que hipnotiza. Ella es la parca que ahora se disfraza, una sombra que acecha traicionera. Cada día me despierta y la exorcizo. Pero ha llegado el momento decisivo. Te denuncio, tristeza, te aborrezco. Ciénaga con fondo insondable. Sos el artero veneno de los pueblos. Clavo una estaca en tu corazón frío y logro conjurar tu maleficio. Ahora, mi mantra amanece iluminado y sacude la energía siempre viva. Y amanezco sorprendida esta mañana, siendo simplemente hoy, siendo simplemente siempre, siendo simplemente vida.
Gracias, Clelia. Gracias por esta comunicación, por este poema, por traernos a Federico con tanta pasión y alegría, porque lo sentimos vivo, ¿no? Tiene esa energía, la poética y el ser de Federico García Lorca, ¿no?
Exactamente. Lo sentí. Tratamos de conservar siempre su entusiasmo.
Te vamos a despedir con la canción que me pediste, con ese regalo musical.
¿Cuál de ellas?
La de Fito Páez.
La de Fito Páez es bellísima y es una canción muy sugerente, porque él habla de algo que lo levanta y que nos nunca define qué es en el poema de Fito.
Sí.
Y bueno, para cada uno es nuestra pasión, así que me parece muy buena por el tema de Lorca esto.
Muchísimas gracias. Un
gracias
gustazo. Abrazo grande.
Abrazo grande y lorquiano.
De pensar y ver que al final siempre estarás, siempre.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y vamos a continuar luego de haber escuchado esta conversación tan linda con Clelia Volonteri. Vamos a escuchar unas canciones estelares porque queremos celebrar el natalicio de Luis Ríos, nuestro querido amigo, que nos acompaña, siempre está presente en alguna estrella, en el cosmos, en donde esté. Nuestro querido Luis Ríos, que estuvo mucho tiempo en este programa, en Ecos del Tiempo, compartiendo el fútbol, su pasión, y el rock, ¿no? Y amábamos a Estelares, así que vamos a traerlo a Estelares para celebrar hoy el día de su natalicio. Y sus amigos y amigas lo están recordando, me lo hicieron acordar que hoy es el día del cumpleaños, así que un abrazo fuerte para Claudia, amiga de Luis también, que está ahí sintonizando FM Reencuentro. Y esta canción va para vos, Claudia, también.
Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, que
tienes la estrella y el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay querida, querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, ya me en el fondo que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. Y el gato que está
se va esta canción de Estelares, recordando a nuestro querido Luis Ríos, que cumplía años un día como hoy, también acuariano y del 82 como yo, y que siempre está presente y lo queremos mucho. El gato que está, de Roberto Carlos, esta canción, una versión de Estelares, y la trajimos. Ahora nos vamos a ir al Ecos de la Historia, el segmento de nuestro querido Roberto Romeo Divita, que está paseando en Jujuy. Nos ha mandado fotos de allá contemplando el paisaje, recorriendo la historia, obviamente, porque todo lo que los pasos que da nuestro Roberto siempre está observando la historia nacional, ¿eh? En este caso está en Hornocal, en Jujuy, y vamos con el segmento Ecos de la Historia.
Para Ecos de la Historia vamos a contar que nos ubicamos en estos momentos en la provincia de Jujuy, al norte de la Argentina. Todo este sector, especialmente de la capital jujeña, Jujuy, San Salvador de Jujuy, yendo hacia el otro extremo de nuestro país, que se llama La Quiaca, recorrido que se hace a través de la quebrada de Humahuaca, lo que sería la antigua Ruta 9, o la que es hoy también Ruta 9. Está lleno de historia y de grandes acontecimientos históricos. Podemos relatar lo que fue el éxodo jujeño en el año 1812, el general Belgrano estaba peleando en el norte de nuestro país por la libertad, como mandato del cabildo que se hizo el 25 de mayo de 1810, y fue y estuvo a cargo de esa expedición de libertad para llevar la libertad a los pueblos en distintos lugares. Se encontraba en ese momento retrocediendo por los sinsabores de algunas batallas perdidas. Los españoles casi triplicaban en número las fuerzas diezmadas que tenía el general Belgrano. Desde la ciudad de Humahuaca tuvo que realizar un éxodo con sus tropas, para reabastecerse en el sur. El pueblo de Jujuy, inmensamente ese pueblo pobre, le respondió. Su recorrida fue retroceder con 1.500 hombres casi diezmados, con poca artillería, seguido por el pueblo jujeño. Se aplicó la estrategia de tierra arrasada. Sus pobladores tuvieron que quemar sus casas, sus haciendas, llevarse todo lo que podían en cuanto a animales, sacrificarlos, secar los pozos de agua y retroceder hacia el sur. El general Belgrano, con el pueblo jujeño, retrocedió hasta la ciudad de Tucumán. Fue una proeza, 330 kilómetros, perseguidos por la inmensa cantidad artillada del ejército opresor realista. Como hazañas de Belgrano, después de haber ganado las batallas de Tucumán y Salta, en el éxodo, cuando estaba retrocediendo, aprovechó la figura de los Cardones, con dos brazos al aire y un tronco recto, y confiscó casi más de 2.000 ponchos y sombreros. Vistió a estos Cardones en su retroceso por la provincia de Jujuy como si fueran soldados o guerrilleros que defendían la retirada del ejército patrio. Un poncho, un sombrero y un palo que a la distancia donde venían los españoles parecían hombres armados para cubrir la retirada o la retaguardia del pueblo jujeño y del ejército patrio de Belgrano. Los españoles, cuando vieron más de 2.500 Cardones disfrazados de resistentes armados, retrasaron la persecución por varios días, porque no podían creer que Belgrano tuviera tantos miles de hombres que le cuidaban la retaguardia. Esto fue una maniobra genial de nuestro general Belgrano, y realmente sirvió para salvar esa parte de la tropa en retroceso y al pueblo, para que no fuera ajusticiado. Miles y miles de jujeños, mujeres, hombres y niños, que sacrificaron todo lo que tenían, desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, para salvarse ellos y para salvar a la patria del 25 de mayo de 1810.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, Huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal. Por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hide. And I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? Don't you sit there feeling bad? No, no, no.
Y lo escuchábamos a Roberto Romeo Di Vita con su Ecos de la Historia. Escuchábamos a querida Mercedes Sosa, a René de Calle 13. Hay un niño en la calle, un temazo que trasciende el tiempo, que dice tanto. Bueno, estamos sensibles, quedamos sensibles en este programa especial de 26 de enero. Con la linda conversación que tuvimos con Clelia, trayéndolo a Federico García Lorca. También con este recuerdo a nuestro querido Luis Ríos, que está presente y sigue presente, y gracias Claudia por recordarme la fecha del cumple de Luis. Sabes que lo quería muchísimo y sé que también vos, así que bueno, gracias por estar ahí sintonizándonos, y nos vamos a despedir. Llega el momento de finalizar este programa. Gracias a los que estuvieron sintonizando, a los que estuvieron acompañando. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, si Dios quiere, aquí en otro más, en otro Ecos del Tiempo, ya con Jime de regreso. Fernando, le agradecemos estas 2 semanas que nos acompañó en los controles. Y nos vamos a ir escuchando a unas chicas rusas que allá por el año 2000 aparecían rompiendo esquemas. ¿Y a qué hora van a volver? Que vuelven las tatú. Fer, sí, vuelven las tatú en este 2026. Chicas que también, como la edad nuestra más o menos. Nos vamos así escuchando. Dale, ¿qué me decía a mí si vos tenés la misma que yo? 82 somos. Gente, buena semana para todos. Abrazo grande y nos vemos pronto.